Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, muy buen jueves 4 de mayo de 2017, noche calurosa en la ciudad de Buenos Aires, pesada, más de fin de verano que de un otoño avanzado, pero una buena noche para empezar una nueva emisión del Zorro y el Erizo desde los estudios de Radio Nacional con Pablo Stefanoni. Buenas noches, Pablo.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, encantado. Con Lucía Rodríguez Bosch, como todas las noches, por ahora, porque también nos va a dejar pronto.
Buenas por un noches, ratito, por un ratito, nada más.
Siempre, siempre no, que lo dejan a uno le dicen por un ratito.
Sí. Pero esta vez es cierto. A veces es cierto.
A veces es cierto.
A veces no, esta vez es cierto. Okay. Y te cuento que hoy el Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe trimestral que se supone que tienen un 85% de exactitud, que dice que este invierno va a ser mucho menos frío y mucho más lluvioso. Así que este pegote que tenemos parece que
habrá que acostumbrarse a él. Como todas las noches, hacemos El Zorro y el Erizo con Carla Castelo en la coordinación de aire, con Adrián Viña, Irene Roust y Marina Getino en la producción y con Ana Maroto en los controles técnicos en la operación, llevando nuestras palabras a sus oídos, porque por supuesto hacemos este programa con todos quienes están del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional en todo el país. Tenemos un programa que venimos buscando hace un tiempo, que nos da alegría poder hacer esta noche. Es un programa sobre temas que a mí me resultan fascinantes y espero poder contagiar esa fascinación en términos de curiosidad, de aprendizaje, de reflexión, eventualmente de alguna vocación que se despierte escuchando lo que tenemos para conversar esta noche. Vamos a hacer un programa sobre el comportamiento animal. Sobre el comportamiento animal es algo muy complejo, muy amplio. Por supuesto vamos a tener que acotarnos, no solo sobre comportamiento animal, vamos a hacer un programa con un biólogo que nos acompaña en el estudio, un investigador experto en algunos peces, pero con una visión del mundo de la naturaleza, una visión muy compleja, muy sofisticada, muy crítica, muy aguda. Él es Matías Pandolfi. Matías es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, con un postdoctorado en la Universidad de California en Los Ángeles, investigador independiente del CONICET, profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde trabaja en hormonas y comportamiento en biología social e histología animal. Es director del Laboratorio de Neuroendocrinología y Comportamiento de la Universidad de Buenos Aires y trabaja, como decíamos, en comportamiento y reproducción de peces. Escribe en diversos medios, entre ellos en Infobae. Recibió el premio Hermann Burmeister de 2016 en zoología, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias a investigadores jóvenes, lo cual habla de que quienes lo otorgan son muy viejos, porque Matías no es tan joven, pero los investigadores jóvenes,
somos todos jóvenes
siempre
acá.
Son una categoría...
Acá somos siempre jóvenes.
Matías escribe también eventualmente en un blog muy interesante cuyo nombre es El Gato y la Caja. Colaborado con algunos artículos que recomendamos francamente. Le propusimos a Matías un paseo por tres grandes temas. Uno es los animales y sus derechos, un tema que está cada vez más presente en la preocupación pública. Los derechos de los animales no solo a no ser maltratados, sino a ser reconocidos con una categoría específica que en algunas legislaciones va apareciendo. En Portugal, por ejemplo, se estableció jurídicamente una categoría para los animales que no es ni la de cosas ni la de personas. Por tanto, los animales no son propiedad patrimonial de los dueños, tienen un estatuto jurídico específico.
Y eso está bastante extendido en la Unión Europea ya.
Así es. La Ciudad de Buenos Aires hace un par de años emitió, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, un fallo que fue comentado, pero quizás no tenemos muy presente, en el cual se declaraba persona no humana a un primate superior. Quiero decir, hay una discusión importante que tiene que ver con cómo consideramos a la vida no humana en general y a la vida no humana animal en particular. Eso tiene que ver con derechos, tiene que ver con responsabilidades, tiene que ver con obligaciones. Matías tiene un punto de vista fuerte que me parece que va a valer la pena que discutamos un poco. Un segundo tema que queríamos proponer y que está vinculado con este es el del tráfico. Tráfico de animales, el comercio asociado con ellos, etcétera. Y por último, dedicar también un capítulo de este programa, que pese a todo no tendrá más que una hora, aunque nos gustaría que fuera un poco más largo.
Y ya menos porque son y 10, así que...
Y ya menos porque son y 10 y que termino la introducción, pero terminar hablando de comportamiento animal, porque también en este tema Matías tiene puntos de vista que son originales y muy bien fundamentados, a mi entender, y que sacan la conversación de los lugares comunes en los que se va instalando cada vez más. Así que, Matías Pandolfi, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio de Nacional esta noche. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. Así que, bueno, espero poder responderles. No quiero resolver dudas, prefiero dejar inquietudes, así que...
Vamos a compartir inquietudes, vamos a compartir inquietudes. Empecemos por esto. ¿Qué es un animal?
Bueno, un animal es un organismo que no hace fotosíntesis, a diferencia de las plantas. Y, digamos, que nos incluye a nosotros y que podemos hablar, digamos, de dos grandes grupos, que serían los animales vertebrados, peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos, y los animales invertebrados, ¿no? Donde tenemos moluscos, caracoles, lombrices, insectos, todo lo que se te ocurra, gusanos. Entonces, bueno, son animales que tienen que procurarse su propio alimento, no lo pueden fabricar, y que se caracterizan por tener lo que llaman una célula eucariota, que es un tipo de célula que es distinta a la vegetal, que tiene un núcleo bien definido, no tiene una pared celular, y bueno, y esas características, digamos, hacen que todos los animales seamos animales, ¿no?
¿Por qué los diferenciamos, a efectos de esta conversación, entre vertebrados e invertebrados? ¿Por niveles de complejidad?
No hablaría de niveles de complejidad, porque justamente la evolución la tenemos que considerar no como un progreso, sino como un cambio. Sino que, básicamente, los vertebrados son animales que tienen vértebras particularmente, y que eso, digamos, lleva otro montón de características, como el desarrollo de un cráneo, bueno, la presencia de distintos sistemas de órganos, que nos hacen más parecidos entre nosotros, digamos, los vertebrados, que con el resto, ¿sí? Digamos, obviamente somos un grupo de aparición más tardía en la historia evolutiva, pero eso no te da más complejidad.
No da más complejidad, pero entonces tampoco cambia la naturaleza de los derechos que pensamos asociar con cada uno de estos dos grandes grupos.
Y bueno, ahí surge un problema, que es que, ¿no?, cuando a un biólogo le preguntan si un primate puede considerarse una persona no humana, en general tienden a responder cosas, y mi respuesta es que yo no puedo decir nada sobre lo que es una persona o no es una persona, porque eso no le corresponde a la biología. Y hay una tendencia en los últimos tiempos, digamos, yo hablo de siempre de dos reduccionismos muy fuertes. Uno es el reduccionismo biologicista, que es tratar de explicar todo a partir de la biología, a partir de neurotransmisores, a partir de procesos biológicos, y ese es el reduccionismo que hacemos los biólogos. Pero después hay otro reduccionismo, no sé cómo llamarlo, que es la negación absoluta de las bases biológicas de las cosas, de la conducta. Entonces yo creo que es, justamente, digamos, ¿quién va a definir una persona? Bueno, yo creo que es una cosa que uno tiene que dejar que lo definan las ciencias jurídicas, que lo defina la filosofía, eventualmente, Y bueno, digamos.
Pero las ciencias jurídicas y la filosofía le van a hacer preguntas a la biología.
Claro, ahí
le van
sí.
a hacer algunas preguntas. Pero le van a preguntar
y hay dos
cuál es la conciencia, cuál es el dolor, cuáles son los sentimientos,
eso,
cuáles son
claro,
las emociones. Eso
sí, uno lo que puede brindar es esa información. De hecho, hay una. En el caso específico, bueno, yo tengo una postura muy clara a favor del aborto. En el caso específico del aborto, siempre hay una trampa que se suele tender a la biología, que es preguntarle al biólogo cuándo empieza la vida. Y obviamente la vida empieza cuando se da la fecundación. Lo que pasa es que eso coincide con el concepto de alma o con conceptos religiosos. Entonces, lo que hay que responder no es que cuándo empieza la vida, sino cuándo esa vida, digamos, por ejemplo, tiene la capacidad de percibir o no dolor. Y eso sí la biología lo puede responder, que a partir de tal semana, digamos, ese organismo tiene puede percibir o no dolor. Ahora, a partir de ahí, la definición de persona la tienen que armar, digamos, otros científicos que tienen otras herramientas. Uno, claro, obviamente, brinda la respuesta de la biología particular que uno puede preguntar sobre la conciencia, sobre justamente el dolor que vos me consultabas, que me decías recién. Pero no puede definir qué es una persona o qué no es una persona. Después uno puede estar de acuerdo o no con esa definición, pero no sé si desde la biología, sino como ciudadano, básicamente.
Claro, ahí ya no es una cuestión de participar de un punto de vista fundamentado por alguna disciplina para decidir que determinadas cosas se pueden y otras no en relación con terceros animales.
Claro.
Y de hecho, uno de los invitados, por decir, a esta discusión es son los expertos en derecho, ¿no? Y en los últimos tiempos aparece lo que decía Alejandro de el tema de plantear este debate en términos de derechos, lo cual es una novedad respecto del viejo proteccionismo de la naturaleza, ¿no? Y así aparece incluso en la Constitución de Ecuador, incluso derechos de la naturaleza. En
la de Bolivia también, sí.
Sí, en estos casos en Europa que mencionaba Alejandro, de los derechos de los animales, que ya no son ni cosas ni personas, pero hay un terreno. Pero por otro lado, los seres humanos comemos animales y eso obliga a muchas torsiones también de cómo pensar todo esto, ¿no?
Claro.
Entonces se vuelve como regular.
Bueno, sí, y hay una puja, ¿no? Hay una puja muy fuerte y yo la siento como profundamente personal, porque yo conozco muchos animalistas, conozco muchos veganos, y entiendo realmente su postura, no soy para nada crítico. A veces, digamos, obviamente, cuando hay un debate fuerte con el tema de la experimentación con animales, porque hay como una idea de que los que trabajamos con animales y hacemos experimentación somos una especie de monstruos que torturamos a pobres ratas, y en realidad lo cierto es que es imposible avanzar en el conocimiento de la biología en general sin hacer ese tipo de experimentaciones. Obviamente que no se puede experimentar con cualquier animal, y que, bueno, ahora hay una ley que está en el Congreso dando vuelta y que tiene una fuerte resistencia por parte de muchos grupos, pero...
Bueno, la biología tampoco es la que decide con qué animales sí y con qué animales no, o sí.
Bueno, depende qué pregunta...
¿Para qué tipo de investigación?
Depende qué pregunta claro. tengas, qué sé yo. Si a veces vos querés saber si un cuerpo de agua está contaminado, vas a tener que trabajar con los peces y estudiar a los peces, digamos. Si tú estás estudiando dentro de lo que es ciencias médicas, elegirás el mejor modelo para las distintas cosas.
Claro, pero me refería a ajustarse a la normativa vigente de acuerdo al país.
Claro, vos ahí te ajustás y el lugar donde vos trabajás, que seguramente dependa de las universidades nacionales o del CONICET, te da...
Cuando decías hay un proyecto de ley en el Congreso con oposición de muchos grupos, ¿qué quisiste decir con oposición de qué grupos?
Los grupos animalistas, por ejemplo, se oponen. Pero también es cierto que si no fuera por los grupos animalistas, nadie hubiera tomado conciencia del problema del zoológico, nadie hubiera tomado conciencia del problema... Yo creo que uno de los papelones más grandes que tiene nuestro país, que es que somos el único país de Latinoamérica, de Sudamérica te diría, que tenemos una orca en una situación terrible, confinada, y si no fuera por los grupos animalistas, digamos, eso no se visibilizaría. Entonces, obviamente, yo con ellos voy a discutir siempre este tema, y les estaría tratando de explicar siempre de que, digamos, cuando uno experimenta con animales, tiene una razón, digamos, y que si estamos vivos y tenemos calidad de vida, es porque, digamos, hay estudios que empiezan en las ratas, no se puede experimentar con seres humanos, y que digamos, y justamente el proceso evolutivo lo que implica es que un montón de sistemas se conservan. Entonces uno puede estudiar cosas en modelos animales y después extrapolarlas. Pero tampoco hay que tener esa visión de la biología. Yo leía unas notas tuyas en el momento, bueno, el conflicto sigue, pero del CONICET, donde coincidía mucho con vos en que hubo como un esfuerzo de los investigadores en mostrar que lo que hacían tenía una utilidad. Y la utilidad, uno no la puede, o sea, uno puede decir, bueno, sí, quiero estudiar cáncer, pero a veces lo que se genera es que los científicos ponemos cosas como en una especie de nube y de ahí, digamos, se van tomando cosas.
Efectivamente.
O sea, porque entonces las ciencias sociales quizás tienen más dificultad para explicar a veces para qué sirve concretamente. Igual ahora hay un para qué sirvismo complicado, sí. Donde
pues sí, son... Hay una concepción de, como vos decís, para qué sirvismo, sí. Que atraviesa a toda la sociedad y a todas las prácticas humanas. Digo, ese eficientismo, productivismo, etcétera, que a la vez es una de las buenas causas de la destrucción de aquello que a veces se querría preservar. Vamos a oír un audio sobre este tema para incorporar alguna otra voz a la conversación.
¿Hay una legislación europea sobre el maltrato animal?
No europea. Se regula sobre todo a nivel de los Estados miembros, en Bélgica y en toda la Unión Europea.
¿Puedo denunciar a mi vecino por maltratar a su perro?
Así es, pero hay que tener pruebas.
¿Qué pruebas?
¿Cuáles? Bien, puede ser la policía quien deba hacer su investigación. En base a la declaración, no siempre evidente. Y no es igual en todos los sitios. En Bélgica, por ejemplo, hay una pena de cárcel de 6 meses como máximo. Pero en Francia las penas son más duras, de hasta 2 años de cárcel. Pero a nivel del maltrato es cierto que tras el Tratado de Lisboa, los animales se consideran en la Unión Europea como seres sensibles. Y en la elaboración de las políticas de muchas áreas, transporte, agricultura, etc., hay que tener en cuenta este nuevo estatus que tienen los animales.
Oíamos a Michel Van den Bosch, presidente de Gaia, Asociación de Defensa de los Animales creada en Bélgica y que integra el Consejo de Administración de la Unión Europea. ¿Qué nos dice esto, Matías?
Y sí, que realmente y afortunadamente se está avanzando. Quizás parece a veces como trivial decir que son seres sintientes, digamos, los animales. Y lo son, digamos, y justamente... Bueno, en general la experimentación sobre todo se suele hacer básicamente con animales como las ratas, por ejemplo, o los ratones que no existirían en la naturaleza. Uno cuando trabaja con animales silvestres hay toda, digamos, otra metodología, digamos, y no se pueden hacer un cierto tipo de experimentaciones. Pero lo que se habla es de un avance, digamos, en lo que es justamente el derecho animal. Igual, digamos, también es cierto que hay todo como... tres grupos, o sea, lo que serían los animales silvestres, lo que serían los animales silvestres en su hábitat y los animales silvestres en lo que es el tráfico, ¿no?, de fauna. Los animales domésticos, que a veces también son un problema, la gran cantidad de problemas que hay con especies que son atacadas o que tienden a su desaparición es porque hay perros que se salvajan y se escapan, o los gatos también. Entonces también hay cierta... hay que tomar como una responsabilidad también de que el animal doméstico tiene que estar a cargo de una persona, porque si no se transforman en, claro, en un problema para otros animales que también tienen derechos. ¿Por qué tiene más derecho el perro? Claro. A mí la duda que a mí me genera es, esto de los derechos, yo creo que está bien, pero digamos, ¿por qué tiene más derecho un perro que un ave? ¿Qué vamos dando derechos según nuestra similitud genética? ¿Vamos dando derechos
claro,
según...?
Claro, ese es un comentario que vos haces en alguno de tus artículos y que me parece que es muy oportuno. Tenemos una propensión a identificar con nosotros a los que merecen algo parecido a lo que queremos para nosotros mismos. Entonces, a mayor proximidad genética, más derechos concedemos. Y sí, creo que hay un argumento importante que vos diste ya y que quisiera ampliar un poquito, y es la naturaleza no avanza hacia más. La naturaleza se diversifica, es variada. La variedad no implica una jerarquía. Entonces, la mayor proximidad genética con el ser humano no habla de una jerarquía superior, de un primate respecto de un invertebrado.
No, y qué hacemos con otra cosa, una cuestión que surge ahí que es muy difícil, ¿qué hacemos con las plagas que nosotros mismos introducimos? Claro. ¿Qué hacemos con los castores que están ahora, por ejemplo?
¿Qué hacemos con las palomas?
Sí, pero salir a matar castores yo lo veo como algo terrible, pero hay otra solución. Muchos plantean castrémoslos, son roedores, o sea, digamos, cuando uno pasa a la realidad, lo que pasa a veces con la biología, cuando uno la trabaja, digamos, porque siempre se la piensa mucho, pero cuando uno la trabaja y ya tenés tu laboratorio, te encontrás con que todo es muy complejo y que sí, es muy lindo en el marco teórico lo que te plantean, pero cuando lo querés ir a hacer, es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos con las plagas? ¿Qué hacemos con las truchas? Tenemos el país lleno de truchas que son introducidas y se están comiendo todos los peces, todos los renacuajos que van a dar
origen a los orquídeos. Contanos eso.
Bueno, uno de los problemas más grandes, digamos, que tenemos son las especies exóticas, que son animales que vienen de otros lugares y que tienen una gran capacidad de adaptación a lo que sea.
Que fueron sembradas de algún modo.
Fueron sembradas
ahí.
Por temas económicos, o sí, siempre económicos, por pesca deportiva, distintos lagos. Empezaron en el sur, pero ahora tenés truchas hasta en Salta, Jujuy, digo, y hay especies de anfibios que se están extinguiendo porque los renacuajos viven en el agua y las truchas son sumamente voraces. No tienen competidores, se reproducen muchísimo, se adaptan a cualquier clima, desde un lago en el sur hasta
un río en el litoral.
Agua. Claro, entonces, pero bueno, también es un recurso económico. Entonces, ¿en qué parte nos ponemos de esto?
Bueno, lo ideal sería... En todo caso, lo que yo quisiera señalar es... Hay problemas, hay más problemas que soluciones claras. Hay problemas, es un recurso económico, es difícil de controlar, son plagas que destruyen otras especies, a la vez son animales a los que es difícil tomar la decisión de extinguir o de limitar por medios violentos o agresivos, como las truchas, problema que yo desconocía en absoluto. Tenemos, mencionabas los castores, las palomas en las ciudades que... También son plagas, son exóticas, están proliferando sobre la base de la basura que los propios humanos generamos, producimos y abandonamos, destruyen, enferman, digo, y es imposible hablar del problema de la paloma en la ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh. Y sí, y sumemos las carpas, y sumemos que ahora tenemos esturiones en el Paraná, digo, como que cada vez se aumentamos. ¿Por qué? Porque la especie que es rentable productivamente, generalmente es aquella que se reproduce fácil, que crece rápido, que no se enferma, claro. Y que claro, que te coloniza todo. Claro. Entonces, tampoco podemos entrar en un... tenemos la economía se tiene que reactivar, digo, todas estas actividades son importantes. La regulación a veces es lo que falla.
Y ahí, de hecho, esto lleva, vos hablás de los experimentos, pero también donde ponen los animalistas y los veganos, el acento es en la industria de producción, digamos, de alimentos, y que lleva, en muchos casos, a sistemas de una especie de industria de la muerte, ¿no?
Sí, sí,
cómo se cría.
Claro. Pollos, cerdos.
Es que en ese sentido somos como un poco cómodos, o sea, tendríamos que salir a cazar, a ver, si querés comer carne, salir a cazarla. Digo, yo igual no soy vegano, pero como te decía al principio...
Digamos, en el súper ya no hay olor, ya no hay
yo
nada.
Respeto muchísimo la postura de ellos, realmente, además, como a muchos y a muchas las conozco personalmente, sé que realmente y se tratan de informar y, bueno, en el cortocircuito está la parte de experimentación animal, digamos, pero no me parece una postura no respetable. A veces quizás sea más difícil de pensar, digamos, en un país como este, digamos, en una dieta de ese tipo. Pero bueno, eso es cuestión de trabajarlo y escuchar los argumentos, porque bueno, no hay que tratar de no caer en fundamentalismo.
Sí, hay muy buenos fundamentos para la conducta vegana. Uno de los grandes autores que trabajó el tema es Peter Singer, un filósofo australiano que está radicado en los Estados Unidos hace muchas décadas, un gran experto en ética y en ética práctica, pero uno de los grandes teóricos de los derechos de los animales. Un hombre que sostiene con muy buenos argumentos filosóficos, jurídicos y biológicos que es posible no consumir proteína animal y que eso no afectaría en absoluto el...
Yo lo dudo, o sea, no digo que no, en base a, bueno, la materia de que yo soy docente, que se llama histología animal, que es el estudio microscópico de los órganos, digamos, está... Digamos, los órganos de los carnívoros tienen una morfología y los de los herbívoros tienen otra morfología, Y lo de los omnívoros tienen una morfología intermedia, que es donde entra la de los seres humanos. Digamos, hay una relación importante entre morfología y función. Yo no soy médico y no voy a hacer ningún juicio de valor, pero lo que yo veo en los órganos de los seres humanos, la omnivoría en realidad es una decisión, digamos, en este caso, que se toma y se deja la parte animal y se consume la parte vegetal. Ahora, si eso es recomendable en todos los seres humanos, en todos los tipos de sistema inmunológico, no sé, la verdad no me animaría a decirlo. Eso creo que es, como te decía, campo de las ciencias médicas. Yo trato de no pisarle el campo a nadie, porque y trato de mostrar que el campo de los biólogos es limitado. Porque si no, nos transformamos en una especie de
hiperenunciadores.
Sí, casi profetas.
Pero no hay ninguna evidencia suficientemente robusta como para poder afirmar que el no consumo de proteína animal es inocuo. No existen estudios que prueben la extensión suficiente.
Yo los desconozco, si existen. No. Yo he escuchado muchísimos nutricionistas en contra, digamos,
de suprimir la proteína.
Porque
animal.
También hay como una generalización del organismo, o sea, no todas las personas tienen las mismas características. Entonces es un poco aventurado.
Está por dar el top de las 21:30. Estamos con Matías Pandolfi. Matías es doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, con estudios de postdoctorado en California, en la Universidad de California en Los Ángeles. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional con Silvina Valete y Darío Burstin, y regresamos al Zorro y al Erizo a hablar de comportamiento animal, especialmente de peces. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El gobernador de Santa Fe advirtió que la empresa Sancor corre riesgo de vida.
Miguel Lifchis calificó a la cooperativa láctea como un paciente en terapia intensiva y confirmó que mantiene diálogo con el presidente de la nación, que dijo está muy involucrado.
El mandatario recordó que hay una mesa de diálogo tripartita donde están el gremio, la empresa y el gobierno, y se está discutiendo el tema.
Cristina Fernández depositó la caución de 150.000 pesos y mañana viaja a Europa.
La expresidenta visitará el domingo en Atenas, un campo de refugiados, y tendrá reuniones con los líderes y jefes de gobierno del partido Syriza, que está en el poder en ese país.
El martes 9 ofrecerá una conferencia en el Parlamento Europeo y en días subsiguientes se reunirá con el ex candidato a la presidencia francesa Jean-Luc Mélenchon y líderes sindicales europeos.
Internacionales.
El Papa recibirá a Donald Trump en el Vaticano el 24 de mayo.
La visita formará parte de su primer viaje al extranjero en una gira que incluirá también Israel y Arabia Saudita.
Trump asistirá el 25 de mayo a la cumbre de la OTAN y al encuentro del G7 que se realizará en Sicilia el día 26.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 19 grados 6 décimos, humedad 86%.
En el Bolsón, provincia de Río Negro, 13 grados la temperatura. A esta hora el cielo está cubierto con lluvia.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país.
Nacional, la radio de todos.
En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando, porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
Suena la guitarra del gran Esteban Morgado. Yo soy Silvina Chediek y todos los sábados a las 22 estamos haciendo Letra y Música para recorrer la vida del invitado a través de sus recuerdos musicales. Esa banda de sonido seguramente tiene que ver también con tu vida. Tenemos una cita en la radio de todos los sábados a las 22. Es emocionante saber que le hablamos a toda la Argentina. Los esperamos.
Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
Viernes 5, 19 horas, los conciertos de la 96.7. Se presentará la soprano Jacqueline Alighieri y el pianista Tomás Palícora. Transmite Radio Nacional Clásica. Sábado 6, 14 horas, ciclo de coros y grupos vocales. Presenta al coro de Sadaic y el grupo Tinaja. Transmite la 98.7, Radio Nacional Folclórica.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
9 de la noche, 34 minutos.
Hola, soy Mona Moncalvillo. Te espero para escuchar Dos Ideas Juntas acá en la Radio de Todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
21 a 22. El zorro y el erizo.
Peces, Liaza, y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de Twitter, arroba nacional AM870, la cuenta de la radio. También tenemos cuenta propia del programa, arroba zorro-erizo, y también a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11 65 84 08 70.
Y no es vano que escucháramos los peces. Estamos hablando con un ictólogo, con Matías Pandolfi, con Matías que es biólogo, es doctor en biología, especialista en comportamiento y reproducción de peces, y vamos a dedicarnos un poquito a ese tema en lo que nos queda del programa. Como decía Matías al inicio, la biología está un poco sobrevaluada a la hora de atribuirle capacidades explicativas. Supuestamente la biología explica casi todo, todo lo que tiene que ver con el comportamiento, todo lo que tiene que ver con la evolución, etcétera. Él pone un poco en duda esa gran potencia explicativa de la biología, pero los rasgos de conducta seleccionados por la evolución tienen una importancia muy grande. ¿Qué es lo que aprendemos de los peces en términos de comportamiento?
Y bueno, sí, yo elegí quizás ese modelo porque me interesaba justamente la conducta social, digamos, ¿no? ¿Cómo es que se organizan los animales? Porque en general la mayoría de los animales son lo que serían solitarios, o sea, solo se juntan en el momento de la reproducción o de las migraciones, y luego se separan. Pero cuando los recursos son limitados, y esto se amplía a cualquier grupo de animales, los animales tienen que agruparse, no les queda otra, y competir por esos recursos. Y se da justamente lo que empieza a suceder en esos ambientes donde los recursos son limitados, es que se da lo que se conocen como interacciones agonísticas, que son justamente interacciones entre dos individuos de la misma especie, que puede ser hembra-macho, macho-hembra, macho-macho, hembra-hembra, donde hay comportamientos agresivos y comportamientos de sumisión. Porque, digamos,
¿Es el modelo de Meiner-Schmidt, que luego estableció, se trasladó a halcones y palomas? Y
claro, sí. Ahí sería, bueno, por eso, esto dentro de la misma especie, digamos, la agresividad, quizás cuando uno la estudia en lo que es la etología o el comportamiento animal, es algo que se ve como algo adaptativo, no es algo que se ve como algo malo. O sea, hay dos cosas que son distintas para un estudio desde el punto de vista biológico, que es la agresividad y la violencia. Son cosas distintas, se explican diferente y tienen mecanismos cerebrales y vías nerviosas distintas.
¿Nos haces una muy breve introducción a ambos conceptos?
La agresividad justamente es adaptativa. Genera que un grupo se organice en torno a un líder, a una líder, a varios líderes, o a unas jerarquías sociales ascendentes, y vivan de esa manera, digamos. Suponete, por ejemplo, un harem, donde hay un león, macho en general, que tiene, digamos, un harem de hembras. Pero bueno, también hay otras, puede haber otros leones, no es el único. Por eso también hay, eso sería, digamos, en base a ese león, digamos, mantiene a raya a los otros y se genera, digamos, una población.
Ahí opera la agresividad.
La agresividad termina, o sea, se genera, primero hay una fase que se llama la fase de evaluación, donde los animales antes de pelear se miran, se miden. Después viene la agresividad, que puede ser con o sin contacto. En los peces, por ejemplo, la agresividad sin contacto es, se abren los opérculos, o cambian de color, o orinan, digamos, emitiendo sustancias, pero no hay contacto físico, o hay una agresividad real de contacto. Se da un conflicto, y en un momento uno de esos individuos pierde el conflicto, y da señales de subordinación. Y el dominante, digamos, el ganador, lo tiene, digamos, entiende quién es el dominante y quién es el subordinado, y el conflicto se resuelve.
¿Y esto permite organizar al grupo, permite organizar la reproducción, permite seleccionar al mejor reproductor? ¿Cuál es la función de esta agresividad en el grupo?
Justamente, repartir los recursos. Y dentro de los recursos se incluye también la reproducción. Incluso,
para el más fuerte, el mayor derecho de reproducción, digamos.
Sí, y para la más fuerte. Porque hay un machismo histórico en todo lo que es el comportamiento animal, en donde se toma a la hembra como la portadora de huevos que elige al macho y que no, nada más. O sea, no se ha estudiado durante muchos años el comportamiento de la hembra, ¿no?
Es el machismo de los que estudian más que de los...
Es el machismo de científicos que han escrito y han publicado y han centrado...
Soslayando
todos los conflictos intrasexuales, digamos, en el sexo femenino, ¿no? En los peces, por ejemplo, nosotros estamos en una de nuestras líneas, está centrada específicamente en eso. Y eso te decía, la agresividad termina, la violencia que sucede pasa, y en algunos animales sucede, que se da el conflicto de la misma manera, pero las interacciones agresivas son más fuertes. Por ejemplo, en el caso de los peces, se atacan, se muerden ojos, se muerden zonas vulnerables del cuerpo. Y la violencia se define, la violencia no es adaptativa, es un comportamiento aberrante, y lo que la define es que una vez que hay un dominante y un subordinado, o hay un ganador y un perdedor, el ganador, o el que es el mismo que el dominante, no responde a las señales de sumisión del subordinado y lo sigue atacando.
De acuerdo. Entonces, eso es violencia.
Eso es violencia.
Violencia es aberrante, no es adaptativa, claro. Y no se puede identificar ninguna función. No.
En chimpancés, por ejemplo, hay claros ejemplos de violencia, en donde animales de la misma especie matan a... De hecho, se organizan en grupos y pueden hacer un asalto a otro grupo y matarlos directamente. Hay infanticidio. Bueno, infanticidio hay en mamíferos, es muy frecuente, porque elimina eso toda la carga genética de otros y
claro,
hace que claro, predomine la propia. Entonces, bueno, justamente esto que te decía, que es la agresividad permite entonces organizar esos grupos en base a jerarquías sociales. Y eso se lo podés extrapolar a cualquier grupo animal. Hay una socialidad verdadera, que es aquella donde hay animales de distintas castas, que son distintos genéticamente, como es el caso, lo más extremo son quizás las abejas, o las hormigas, o las termitas.
Donde hay cooperación.
Sí, pero además hay distintas castas. Hay una reina, interna. Claro, en una forma distinta. Y en el caso de las organizaciones de los vertebrados, vos hoy sos dominante, pero mañana puedes ser subordinado.
Absolutamente.
Hay una dinámica social y hay un cambio, digamos, es posible pasar de un estado al otro. No es algo genético determinado. En el caso de la socialidad verdadera, que es la que se da en estos insectos, o se da en una... Hay una rata muy rara que se llama rata topo desnuda, que vive en África, donde hay una reina, que es la única que se aparea, y que inhibe, digamos, sexualmente a todas las otras en la cueva donde viven, a través de la orina. Y cuando alguna está un poco lejos y se empieza a revirar, la mata. O sea, hay como... Ese es el único caso, digamos, en vertebrados de una eusocialidad, una socialidad verdadera. El resto de lo que tenemos son distintos sistemas organizativos, que pueden ser una pareja, ¿sí? Porque una sociedad puede ser una pareja monógama, puede ser un grupo poligínico, donde hay un macho que se reproduce con varias hembras, o un grupo poliándrico, donde una hembra se reproduce con varios machos. Eso cada vez se ve que es más frecuente, ¿no?
El poliándrico.
Claro, porque se hablaba mucho de esta teoría de que los machos tendían a dejar sus genes en la mayor cantidad de hembras posibles, porque eran...
Por la incertidumbre.
Claro, porque eran células de bajo costo, y que las hembras tendían a elegir mejor.
Claro.
Porque, bueno, eso medio que se fue desarmando ahora. En los peces no es así. De hecho, en los peces, por ejemplo, los machos suelen...
Pero el argumento sonaba razonable.
Sonaba razonable...
¿Por qué no es así?
Porque, por ejemplo, si vos mirás lo que decían los peces, cuando hay cuidado parental, generalmente que se involucre es el macho, no la hembra. Y entonces se invierte mucha más energía. Y en muchas hembras de primate, en realidad lo que hacen es, el macho, generalmente hay un macho alfa, pero ellas se aparean con la mayor cantidad de machos posibles, porque eso genera confusión de paternidad. Entonces, y eso reduce mucho el infanticidio.
Claro.
Porque los otros monos no saben, digamos, al haberla visto apareándose con tantos, no saben de quién son.
No saben a qué cría matar.
Y en
para
realidad
defender...
lo que sucede es algo que es lo que se llama la competencia espermática, que es que la hembra no se preocupa tanto por la cópula, porque sabe que los espermatozoides más fuertes, digamos, son los que van a, internamente van, a, van a ganar en su organismo. Entonces, eso es más reciente, ¿no? O sea, como que rompió un poco esta cosa de...
Del bajo costo.
Del bajo o el alto costo, y de que la poliginia, o sea, que el macho tenga muchas hembras, era más frecuente que la hembra tenga muchos machos. O sea, ahora se está viendo que no es tan así. De hecho, las aves eran el ejemplo. Hay algo que es muy muy gracioso, que es que siempre te mandan a ver a los animales como, anda a ver que la naturaleza es esto, ¿no? Una de las cosas que yo recuerdo fue cuando fue la discusión del matrimonio igualitario, montones de senadoras y senadores sumamente reaccionarios diciendo que el campo, el macho, la hembra, decía, mirá, no lo viste bien, porque...
Sí, eso te iba a decir, cada tanto sale alguna nota que te muestra esto de la complejidad de la sexualidad.
Bueno,
de casos de homosexualidad, bisexualidad.
El año pasado salió un trabajo de leonas con leonas que tienen melena. O sea, dice, la melena del león macho, el león rey de la selva, bueno, hay leonas con melena, y se reproducen igual, y tienen cría, y rugen, y matan cachorros. Entonces, lo natural, digamos, podríamos decir que mucho no existe, ¿no? ¿Qué es lo natural? Lo más frecuente, ¿no? Digamos, o sea, hay comportamientos...
hay comportamientos culturales...
Y también hay comportamientos culturales en los animales.
Claro, a eso me refiero, hay comportamientos culturales en los animales.
En primates, eso es muy conocido.
¿Y en orcas? ¿Peces?
Bueno, en peces... yo no me animo, no vi nada que me anime a decir que es cultural. Sí hay cosas de personalidad, hay
cosas de personalidad. Sí, ¿qué quiere decir cosas de personalidad en peces?
Que, digamos, los animales no responden a un estímulo como uno esperaría. No es como una célula aislada que uno dice, bueno, le pongo tal estímulo, se va a excitar.
La respuesta va a ser siempre la misma.
No, hay animales que son más agresivos porque son más agresivos, porque tienen una historia de vida, digamos, una memoria, y porque están en un contexto distinto. Hay animales que tienen un comportamiento, si querés, más optimista o más pesimista ante una situación, digamos, en que vos lo ponés.
¿Cómo se define un comportamiento optimista o pesimista en un pez?
Es un poco complejo el asunto, pero si vos lo ponés, por ejemplo, le ponés en dos, le enseñás a que en un lugar de la pecera hay alimento. Y se lo pones en un lugar donde no lo ve el alimento, le pones un objeto en un extremo y el animal en un momento va a ir a ese lugar. Ahora, si lo pones en el otro extremo, ya sabe que no va a pasar eso. Entonces nunca va a ir a ese lugar. Ahora, si se lo pones en el medio, ¿sí? Este trabajo está por salir publicado ahora muy dentro de un poquito, por un colega amigo de Portugal. Si se lo pones en el medio, hay peces que no van a ir nunca a buscarlo y otros que van a ir, aunque hayan aprendido que están al otro lado. Y eso es dentro de animales criados en las mismas condiciones y todo. Hay algunos que responden
que son
con
más
cierto...
curiosos.
Sí, van hacia el lugar porque creen que lo van a encontrar. Okay. Bueno, a eso lo llamamos.
Tienen esperanza, digamos.
Entre comillas, digamos, optimismo, digamos. O sea, es cierto, a veces usamos lenguaje que digamos, bueno, es un poco. Sí,
más humano, digamos.
Sí, igual también las ciencias sociales nos roban lenguaje a nosotros. O sea, sí, hay un intercambio, sí, digamos. Sí. Yo creo justamente en ese intercambio. Y creo que, sobre todo en los trabajos con seres humanos, en donde se trata de estudiar, bueno, montones de cosas relacionadas con la conducta sexual y ese tipo de estudios, los mejores trabajos son los que son interdisciplinarios, donde tenés un biólogo, un antropólogo, un psicólogo, y es súper enriquecedor.
Claro, claro. Ahora, yo me estoy preparando, me estoy disponiendo a terminar este programa, vos lo anticipaste, con más preguntas que respuestas, y yo lo agradezco, pero hay una que me resulta inquietante y es la sensación de que no hay naturaleza ni siquiera en la naturaleza.
¿Sí?
Esto es algo que yo no me había formulado con esta claridad.
Es que yo creo que es justamente lo natural, espontáneamente cuando te dicen es anda a ver qué pasa en la naturaleza. Y la naturaleza es muy compleja y tiene mucho caos y tiene mucha variabilidad, tanta como lo que a nosotros a veces nos parece que no es natural.
Pero que no siempre las respuestas sean las mismas a los mismos estímulos, no quiere decir necesariamente que haya cultura, puede querer decir simplemente que
no.
Hay diversidad de respuestas.
Cultura hay cuando se transmiten cosas entre los padres a los hijos, no a través de los genes, sino a través del comportamiento.
Claro,
de hecho, hay un ejemplo de cultura que tenemos en la Argentina que es fantástico y es investigado por todo el mundo, que es el tema de las orcas. Las orcas en Península de Valdés hacen un varamiento intencional. Salen afuera del agua, llegan a la costa, se agarran a los lobos marinos
así
y se los llevan.
Es.
Y eso no pasa en ningún lado del mundo. O sea, lo hacen solo los grupos de orcas que viven acá y se lo enseñan pasando generación a generación.
Claro, hay una definición que a mí me interesa mucho que da un psicólogo cognitivo que hace mucho trabajo de laboratorio con animales en Berlín, que es Michael Tomasello. Y Tomasello dice que para los biólogos la cultura es el modo particular en que un grupo de una especie hace algo a diferencia de otro grupo de la misma especie. Entonces, luego yo me puse a ver las ilustraciones de Tinbergen en los ensayos. Tinbergen, que ganó el premio Nobel de Medicina por sus estudios de comportamiento animal junto con Lorenz. Y los dibujos de gaviotas, los ritos de apareamiento en tres tipos de gaviotas son diferentes y son siempre gaviotas, pero los ritos son diversos según la población.
Igual que los chimpancés.
Ahí hay una cultura diferente.
¿Sí? Hay chimpancés que saben cazar hormigas con un palito y vos llevas un chimpancé de otra población y lo pones ahí y mira como diciendo, ¿qué hago con el palito?
Claro.
Yo sé romper con una piedra y abrir... O sea, y eso no es heredado, sino que es aprendido. Y está claramente demostrado en cetáceos, digamos, y en primates. O sea, que hay cultura, digamos, en los animales.
Y en esto que vos decías de la sexualidad, por ejemplo, la homosexualidad en la naturaleza, también rompe la idea de que la sexualidad sea solo para él, para la reproducción.
Sí, de hecho hay montones de los bonobos, por ejemplo, son bonobos, son ya los chimpancés que están del otro lado de un río, que viven un matriarcado, a diferencia de los otros que viven en ese sistema, resuelven sus conflictos sociales a través de orgías, digamos, entre todos los sexos. Están todo el tiempo copulando sin fines reproductivos, digamos.
Hay también, no estoy recordando el nombre, pero es un biólogo evolutivo que tiene varios trabajos de divulgación, yo no recuerdo si es belga o es un apellido belga o holandés, desgraciadamente no lo estoy recordando, pero que tiene un trabajo sobre genocidio en insectos, es decir, conductas de destrucción de poblaciones enteras intencionales. Hay comportamientos... porque ahí hay violencia, hay más que agresividad.
Sí, bueno, en los artrópodos en general hay cosas muy muy interesantes. Hay hembras que le comen la cabeza a los machos durante la cópula, como en el caso de los mántidos. Sí. Bueno, en el caso de las arañas, los machos tienen que hacer de todo para no ser comidos. O sea, incluso hay especies que le hacen regalos nupciales a la araña, o sea, le llevan una presa que además tiene que estar envuelta de una manera que a la araña le guste, a la hembra, porque mientras le da eso, la araña come y el animal ahí aprovecha y copula, que lo hace con las patitas. Y la tiene ocupada con eso, pero a veces, si el regalo no le gusta, lo deja y se lo come el macho.
¿Y entonces, cuál es la razón evolutiva de esa conducta de la hembra?
Justamente, aquel macho, digamos, que le demuestre la mejor habilidad para copular y no ser comido, le va a dar... Los mejores genes para su cría, digamos, sus hijos.
Es decir, que normalmente sí podemos hacer una deducción hay un rasgo de comportamiento que tiene básicamente un objetivo orientado a la reproducción, a garantizar la supervivencia de los genes.
Claro.
Yo sé que es un poco reduccionista decirlo así, podríamos tratar de interpretar todas estas conductas como conductas orientadas a
incluso
eso.
Incluso no de manera tan directa. Hay aves, por ejemplo, que no se reproducen y tienen, o peces que no se reproducen en el grupo, que se llaman helpers, ayudadores, que ellos no se reproducen, pero igual ayudan a la cría de sus hermanos. Entonces, perpetúan de alguna manera parte de su carga genética, ¿sí? Entonces, ahí eso explica muchas cosas de que no todo es, porque si fuera todos los que si todos consiguiéramos los mejores genes del otro sexo, todo sería una máquina que anda perfecto. Bueno, todas esas otras situaciones y esos fenotipos diferentes son parte de la diversidad. Por eso yo digo que lo natural no existe. No digo que no existe en la naturaleza, pero que no podemos decir que sea lo único.
Y esto que decía de los monos, porque decías resuelven conflictos a través de estas orgías.
¿En
qué sentido resuelven?
Porque, por ejemplo, los chimpancés lo resuelven, como te decía, a través de la violencia, a través de la apropiación de un territorio, de la pelea. Cuando surge un conflicto, generalmente en los bonobos, lo que sucede es que la hembra, que es como la líder de la manada, lo resuelve en el sentido de que se acaba el conflicto y se desencadena rápidamente un, por ejemplo, sexo grupal o sexo entre los individuos. De hecho, se besan con lengua, son los únicos monos que tienen ese mismo tipo de beso. O sea que hay muchas veces, también muchas veces hay muchos leones que entre los machos tienen también relaciones sexuales como muestra de dominancia también y subordinación, es parte del momento en que se arma
de
un grupo.
De la resolución
del conflicto
de jerarquía.
Sí.
Estamos con Matías Pandolfi hablando de comportamiento animal. Matías, vos decías hace un rato, la biología no explica todo y hay una propensión a volverla la gran explicadora de todo. ¿Qué es lo que no explica la biología? ¿Qué es lo que no deberíamos buscar en la biología como argumento de explicación?
Yo no sé si, no diré, me cuesta pensarlo, digamos, no deberíamos negar las bases biológicas de la conducta, pero hay cosas como el amor.
Pero no reducir
a mí cuando me preguntan si que explique la biología del amor, digo, bueno, está bien, yo voy a explicarte la biología del amor, pero tráeme también un filósofo, tráeme también un psicólogo y tráeme un escritor.
Y además hay una serie de valores, digamos, porque cuando se habla, por ejemplo, de la liberación animal... ya ahí es una apuesta ideológica, digamos.
Quien sí, dice que lo una... que pasa es que, bueno, la liberación animal no se plantea desde la biología, sino que se plantea desde los grupos, digamos, que defienden los derechos de los animales, digamos.
Pero no, se buscan argumentos de algún modo biológicos también muchas veces para decir, bueno, los animales sienten o...
Claro, sí, sí, sí. Sí, que en realidad son argumentos que son reales, digo, pero sí, yo creo que todo lo que son, digamos, son los fenómenos humanos, obviamente que se puede explicar en parte de la biología. Ahora... que quieras explicar todo, digamos, a partir de la biología y del ambiente y la epigenética, qué sé yo.
Uno podría decir que la evolución no explica todo, pero que no se puede explicar algo contra la evolución, ¿no?
No, por supuesto. En eso sí, digamos, yo creo que estamos atravesados por la teoría de la evolución. Ya son varias, ¿no? Digamos, pero si no, no es solamente la... el tema de la selección natural, y eso no lo podemos negar, digamos, porque eso
es... Es decir, los rasgos evolutivos, los rasgos que la evolución seleccionó para nosotros, no podemos contrariarlos en ninguna explicación que demos de nuestra conducta.
No, lo que tenemos como mamíferos y como animales, lo tenemos como mamíferos y como animales. Después, ¿qué pasa? Cuando pasamos a un nivel de complejidad mayor, cuando pasás de células a tejidos, de tejidos a órganos, de órganos a individuos, no es que cuando vos pasás a nivel... todo es una sumatoria, sino que surgen propiedades emergentes. Entonces, cuando vos pasás de un sistema de órganos, de sistema digestivo, respiratorio, reproductor, a un ser humano, bueno, si tratás de explicar todo eso con una sumatoria de procesos, y no te alcanzan, porque hay propiedades emergentes. Entonces, por suerte, existen otras ciencias que las pueden explicar bien, que no nieguen lo otro, porque entonces ahí sí nos peleamos.
Y vos por eso diferenciabas evolución de progreso.
Es que la evolución vista como progreso es un error, digamos, conceptual.
Del siglo XIX.
Hay que verla como cambio, digamos, claro. Y no darle ninguna connotación en ese sentido. Sí, claro, porque si no, los que aparecimos más tarde somos los
más avanzados. En el sentido común sigue siendo palabras que se toman como demasiado
bueno,
sinónimos.
Sí,
¿no?
Yo, mi militancia es contra el sentido común desde que tengo uso de razón y espero que...
Bueno, y hoy fue una intensa campaña contra el sentido común. Que te agradecemos porque es muy bueno pensar estas cosas de otro lado. Hemos estado con Matías Pandolfi, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET. Excelente divulgador y muy buen pensador sobre estos temas. Muchísimas gracias, Matías, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Nos vamos, estuvimos Pablo Stefanoni, Lucía Rodríguez Bosch, Alejandro Cazzo y yo, y en la operación Ana Maroto, la producción, la coordinación de aire, Carla Castelo, Adrián Viña, Irene Rust y Marina Getino en la producción. Se quedan con Darío Burstin, Silvina Valeta, Fabián Codevila en el informativo de Radio Nacional. Nos encontramos mañana.
Qué gran elenco, ¿eh?
Qué gran elenco.
No te puedes quejar.
Nos encontramos mañana a las 21 con El Zorro y el Erizo. Muchas gracias.